La compañía de Sergio Bernal, que es el primer bailarín del Ballet Nacional hasta 2019, estará el 3 de agosto en el Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. Y aquí lo tenemos a Sergio para que nos cuente un poco qué es lo que vamos a ver en este espectáculo que presenta. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches, Eva. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues muy bien también. Aquí esperando a contactar contigo.
Sí. Bueno, a ver, cuéntanos, porque creo que aparte de esto que he dicho del auditorio de San Lorenzo del Escorial, te vamos a ver también en los teatros del Canal de aquí de Madrid muy prontito.
Exactamente. Bueno, siempre lo digo al final, que con esta situación del COVID, pues si todo nos lo permite, en octubre, el 1, 2, 3, 4 de octubre, estaremos en los teatros del Canal presentando un nuevo espectáculo. Pero bueno, efectivamente, hasta entonces nos veremos el día 3 en el Teatro de Escorial. Y bueno, pues la verdad que este es un pequeño resumen, digamos, de lo que he llevado haciendo durante estos años de mi trayectoria, ¿no? Es un poco homenajear de alguna forma todo el repertorio que he estado trabajando, en el cual, pues, la verdad que me ha hecho crecer como intérprete y en el que me he sentido, bueno, pues, de alguna manera muy comprometido con él y en el que, bueno, pues, tanto en el repertorio del Ballet Nacional de España como luego también fuera de él, en diferentes galas por el mundo y tal, pues, he podido trabajarlo y la verdad que ha sido algo que me ha aportado muchos logros en mi carrera.
Se llama el espectáculo Volver, ¿no?
Que es exactamente.
Vamos a poder ver y escuchar ritmos flamencos, boleros, con coreografías de danza española, de danza clásica, o sea, una mezcla un poco, como tú bien decías, de diferentes experiencias que has tenido sobre un escenario.
Exactamente. Bueno, en realidad es hemos reunido un poco piezas del repertorio que, por supuesto, que había trabajado ya, y del repertorio de tanto de música española como de danza española, que ya las había trabajado y bueno, y que creo que han significado bastante en mi carrera y que bueno, y que me parecía algo como súper oportuno y además es como un poco darme el paso a lo que estrenaremos en octubre, que es como un nuevo proceso, un nuevo paso dentro de mi lenguaje. Y entonces, bueno, pues este es el repertorio que contaremos con Orgía de Turina, con La Farruca del Molinero del Sombrero de Tres Picos, de Falla, y con la coreografía de Antonio el Bailarín. También haremos un bolero de Ravel, haremos El Último Encuentro y la coreografía del Cisne de Ricardo Cué, que es con la persona con la que trabajo durante años y con la que me ha dirigido y me sigue dirigiendo. Y bueno, y por supuesto, pues yo creo que, ya te digo, es una reunión sobre todo del repertorio, tanto musical como de danza española, y bueno, que lo hacemos con todo el cariño. Y el volver realmente era un poco el volver a los escenarios después de esto que ha pasado, volver con algo que creo que me he sentido muy identificado durante todos estos años y que bueno, que yo creo que es una oportunidad perfecta para estar en el Teatro del Escorial y poder darle cabida a este espectáculo.
Claro, porque es volver a los escenarios, pero también me imagino que es volver a renacer, porque en septiembre pasado dejaste el Ballet Nacional de España, poco después aparece esta cosa extraña que nos ha metido a todos en casa, o sea que con tu nueva compañía que has formado junto a Ricardo Cué, sí, no has tenido mucho tiempo.
Pues la verdad es que no, la verdad que lo que dices es que al final en septiembre dejó el Ballet Nacional. Y bueno, evidentemente siempre es un proceso, ¿no?, de desapego de tu casa, de un lugar en el que, bueno, he pasado 8 años, he crecido, tanto artísticamente, donde además dejo compañeros, amigos a los que adoro, admiro y quiero, y bueno, era una nueva etapa en la que siempre, en las nuevas etapas, hasta que te adaptas, pues lleva su proceso y su tiempo. Y efectivamente, cuando más o menos vas cogiendo el impulso y vas caminando, ¡plap!, aparece esta pandemia que nos paraliza el mundo. Pero bueno, yo creo que siempre al final hay que intentarlo mirar desde un punto positivo. Y yo creo que, independientemente, por supuesto, de todo lo que ha pasado, de la gente que ha fallecido y de lo terrible que ha sido tanto a nivel, por supuesto, humano, como luego también, por supuesto, económico y las consecuencias que está dejando esta pandemia, pues yo creo que hay que intentar reflexionar y darle un hueco al positivismo y ver que bueno, que dentro de esta crisis hay que buscarse nuevos caminos, nuevos lugares donde reconocerte y donde poder situarte, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente estos meses confinado yo creo que me ha dado para pensar, para ver exactamente un poco qué era lo que queríamos hacer, cómo queríamos volver. Y bueno, yo creo que hay que intentar hacer un balance positivo después de esto. Pero sí, efectivamente, fue una parálisis después de salir del ballet y que efectivamente, como tú dices, es un renacer.
Completamente. ¿Qué te llevó? Probablemente este tema para ti ya sea un poco pasado, pero ¿qué te puede llevar a dejar el Ballet Nacional de España y montar algo propio? ¿Qué es lo que tú tenías ganas de hacer que no podías hacer ahí?
Claro. Bueno, pues el Ballet Nacional de España pues tiene varias cosas, ¿no? Pues lo que principalmente me lleva a dejarlo es que yo considero que yo era primer bailarín y, bueno, da igual la categoría, realmente es el compromiso que tú tienes con tu trabajo. Realmente ser bailarín del Ballet Nacional te compromete a estar durante muchísimo tiempo en la compañía, trabajando el repertorio, trabajando en ella, ¿no? En lo cual, de alguna forma, también no te permite del todo tener una cierta libertad contractual y de tiempo en sí para poder llevar a cabo otras cosas. Luego, efectivamente, también había un punto en el que sí que me quería, de alguna manera, salir del arropo que te da el propio ballet como institución, por supuesto, y como empresa, para poder un poco comenzar, trabajar, conocer la industria de la danza en España, que no existe, por cierto, que es un caos. Y bueno, yo creo que el coronavirus ha dejado al retortero muchas cosas, pero entre otras, cómo está la cultura en España y cómo se trata la danza desde a nivel político, a nivel industrial, en fin, a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, yo creo que era el paso que quería tener, conocerme, ver cómo a nivel empresarial me podía manejar, aprender de otras circunstancias, y bueno, y un poco también el hecho de meterme en un estudio solo, conocerme, indagar en un lenguaje diferente y también ser dueño de tu decisión, del saber qué es lo que quieres hacer, aunque te equivoques o aciertes. En ello es donde vas a crecer también, ¿no? Y bueno, yo adoro el Ballet Nacional. Creo que es un lugar que tiene, bueno, pues todo el bagaje, toda la experiencia, todo el repertorio que la cultura española nos ha dejado. Por supuesto, admiro al director actual, a Rubén Olmo, pero bueno, era una cuestión de necesidad propia. Y además nuestras carreras son muy cortas. Yo tengo 29 años, nuestra carrera es una carrera de fondo. Y entonces, bueno, pues era una decisión de que si me quedaba, probablemente ya me quedaba hasta el final. Y entonces, si salía, tenía que ser ya. Entonces, bueno, pues era un punto de inflexión entre que un director lo dejaba y llegaba un nuevo. Y entonces, bueno, pues creo que vi como el momento perfecto y ahí me lancé.
Y que... Sí, claro, estaba imaginándome, ¿no?, también el vértigo que nos puede dar, pero también la valentía, ¿no?, de decir lo que tú acabas de decir. La carrera de un bailarín es una carrera que no es excesivamente dilatada en el tiempo. Si yo quiero hacer más cosas, tengo que hacerlo ya. No puedo esperar,
claro,
más.
Claro, exactamente, exactamente. Mira, además, vértigo precisamente es una palabra que he usado hoy muchísimo por una cuestión. Y lleva toda la razón. Creo que es una carrera de fondo en la que tienes el tiempo justo, no se puede perder el tiempo, porque si pierdes un año, por ejemplo, un año como el que estamos perdiendo en nuestras carreras, supone muchísimo. Además, nuestras carreras es una controversia, ¿no? Porque conforme vas adquiriendo más experiencia, conforme vas pasando más años en las tablas, por otro lado, físicamente vas perdiendo todas tus capacidades. Poco a poco es el detrimento de tu físico, ¿no? Y entonces ahí existe esa controversia de que tú te sientes con mucha más experiencia, con mucha más tabla, con mucha más decisión a la hora de salir al escenario y con un amplio lenguaje o con mayor lenguaje para poder expresarte al público y poderle transmitir y llevarles al lugar donde quieres llevarles. Y sin embargo, físicamente, pues vas teniendo menos capacidad. Entonces, realmente tienes que aprovechar el tiempo y un año como el que estamos teniendo, un año que además no se traduce en un año, porque probablemente será un año de pandemia, pero las consecuencias económicas y las consecuencias sociales van a durar bastante más. Entonces, bueno, ahí es donde pues toda la gente que pertenecemos en este caso al mundo de la cultura, aunque bueno, afecta a todos los niveles, en concreto a la cultura, donde además tenemos reunión de gente en un teatro, lo cual es curioso, ¿no? Porque yo con un amigo precisamente estábamos hablando ahora que viajé la semana pasada en el avión y del avión, en vez de usar el finger y mantenerte en una línea ordenada, te meten en un autobús y vas pues 100 personas en el mismo autobús, aunque te sacan del avión por orden. Entonces dices, bueno, ¿por qué ahí sí que podemos estar juntos, pero no en un teatro que nos lleva, que nos llena cuanto menos de emoción, por supuesto, de cultura, de entretenimiento, pero cuanto menos de emoción, que después de haber estado encerrados en casa, hemos estado faltos de eso, de un abrazo, de lo que supone la emoción de la vida. Y para eso vivimos, no para vivir confinados, sino para emocionarnos. Entonces, si realmente vamos a pasar durante un tiempo, durante un año, dos años o tres años con unos problemas estructurales que nos van a hacer, de alguna manera, ir lentos en cuanto a la exposición de tu espectáculo o de tu carrera, pues evidentemente tenemos una cuenta atrás que se nos acelera todavía más.
Exacto, sí. Estas cosas tan difíciles de comprender, ¿no? De por qué algunas cosas sí y otras cosas que a una parte de la sociedad nos parecen fundamentales, como es el nutrirnos con la cultura, porque eso no se considera tan importante en esta altura, ¿no? De este extraño proceso.
Absolutamente. Y además en otros lugares, yo veo en Londres, veo en París, bueno, en Francia, en Inglaterra, se están tomando unas decisiones políticas porque la cultura es una industria que genera turismo, es una industria que genera, pues el mover muchísimo dinero, que además beneficia al propio gobierno y al propio país, ¿no? Entonces, aquí realmente no se toman todas las decisiones que se deben de tomar, y tanto empresarios de teatros privados como empresarios de compañías como los propios bailarines, que no tienen prácticamente un convenio al que ajustarse y en el que recogerse para poder mantener una vida absolutamente, primaria, pues la verdad que es bastante complicado. Y te hablo de bailarines porque es mi mundo, ¿no? Pero pasa lo mismo con los actores, con los escritores, con los músicos.
Con los cantantes, sí.
Con los cantantes.
Es el mundo de la cultura en cualquiera de sus vértebras.
Exactamente.
Sí.
Precisamente en un país tan rico de cultura.
La verdad que sí. Veía el otro día, hablando de cultura y de otras ramas de la cultura, veía la película de Icíar Bollaín, la de Julie, no sé si la conoces.
Sí, claro.
Sí, que es la historia de Carlos Acosta, bailarín cubano que era el primer bailarín negro que llegó a bailar en grandísimas plazas del ballet, ¿no? Y es tan emocionante cuando el esfuerzo de toda una vida o de una gran parte de la vida se ve recompensado, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente.
¿Cuál es el precio que tú sientes que has pagado por cumplir el sueño de ser bailarín?
Pues mira, Eva, la verdad que no siento que haya tenido que pagar un precio o que dejar al lado nada en mi vida. La verdad que no. Yo creo que el subir de un escenario, hoy lo hablaba con otro periodista, las titulaciones, el ser primer bailarín, el que te den un premio, el que te den un título, vamos, ni nobiliario ni no. Creo que no compensa en absoluto para nada lo que sí que te supone subirte a un escenario y saber que de alguna manera puedes conectar con la emoción del público que te está viendo en ese momento y poderle sacar de su momento vital en ese momento, de su alegría, de su felicidad, de su tristeza, da igual en el momento en el que estén. Todo el mundo entra al teatro y aunque sepan la obra que van a ver, no saben qué va a pasar exactamente. Y ahí es donde está la magia del teatro, ¿no? Donde tú consigues tocarles el corazón y llevarlos a otro lugar. Yo creo que no hay nada más bonito como que salir de una función y que una persona te diga gracias porque me has emocionado. Creo que ese es el mejor premio, la mejor categoría, el mejor título que nadie te puede dar. Porque realmente es cuando sabes que de alguna manera tu trabajo va a quedar o ya ha quedado en el recuerdo, en el corazón o en la esencia de otra persona. Creo que eso es lo más importante, sin duda.
¿Y hay algún ritual que tú hagas antes de salir al escenario? ¿Hay algún
rituales?
Tipo
de... Demasiados.
Sí,
demasiados,
¿verdad, no?
Una locura, sí. Que hay veces que tardo más en el ritual que la propia función. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Porque además es que, claro, luego se van sumando rituales, porque es como, bueno, esto lo tengo que hacer, pero es que el de antes tampoco lo puedo dejar. Entonces...
Exacto. Es curioso porque además cuanto más mayor te haces, tú dices, bueno, pues ya menos miedos tienes que tener, ¿no? Bueno, pues al revés, más todavía. Entonces yo creo que vas sumando rituales todavía. Y entonces, bueno, pues por supuesto siempre me he hecho una colonia específica en diferentes partes del cuerpo antes de empezarme a cambiar. cuando llego al escenario, toco todas las esquinas varias veces, por si una no ha funcionado, la otra, le rezo a no sé cuánta gente, en fin. Es como una serie de rituales que al final, si no lo haces, es como que te sientes que no va a salir igual. Pero sí, por supuesto, claro que sí. Más que un ritual, al final es un método de concentración antes del ejercicio que vas a realizar, ¿no? Es una manera de sumergirte en el mundo que quieres estar.
Y el mayor miedo, que siempre acabas atravesando, porque siempre acabamos atravesando ese mayor miedo, pero que por mucho que atravesemos, sigue ahí como si fuera la primera vez que nos viera.
Pues el mayor miedo, pues la verdad que tengo unos cuantos, ¿eh? La verdad que
uno de ellos, me da igual, el que se te venga ahora mismo.
Cuantos. Pero bueno, yo creo que uno de ellos es, bueno, pues siempre el hecho de subirte a un escenario y no conseguir lograr emocionar a un público. Yo creo que eso es como una pequeña decepción o un miedo que siempre tienes antes de empezar una función, sin duda.
Pues Sergio, encantada de hablar contigo, me encanta la verdad este entusiasmo con el que hablas también de tu trabajo. Y
bueno, la vida en sí es entusiasmo, o sea que si no lo tenemos en nuestro trabajo, ¿a dónde lo tendríamos?
Sí, bueno, a veces, de todas maneras, hay veces que también para calmar los miedos y con esta frialdad que a veces necesitamos para salir al escenario, porque si no a veces te puedes volver loca, ¿no?, de tanta intensidad. En ocasiones esa frialdad también se convierte en que el entusiasmo se temple un poco, ¿no? Y hay grandísimos artistas que los ves que están ya en un lugar que parece que están de vuelta, y lo que a mí en realidad me da la sensación muchas veces es que han tenido que recurrir a un puntito de frialdad para canalizar ese fuego que a veces te quema, ¿no? Y
sí,
que salir al escenario hay que estar ahí para darse cuenta de lo que supone tener que salir.
Hombre, y es muy duro, o sea, que la gente piensa que es un goce, que lo es, por supuesto, pero también es muy duro y muy intenso estar a un nivel bueno en el escenario, porque no todos los días tenemos el mismo nivel de concentración, de toque espiritual, y entonces intentar lograr cada día llegar a conectar contigo o, en fin, o con lo que quieras llamar, con la energía que quieras nombrar, no es fácil y eso requiere una presión constante.
Pero y cuando lo consigues, qué gloria para ti y para los que están mirando, ¿no? Es esa unión de lo físico, de lo espiritual, de todo lo que cabe en un cuerpo humano y en un edificio.
Absolutamente. Yo siempre lo digo, que creo que lo que más nos cuesta a los artistas, bueno, no me he retirado, ¿no? Pero bueno, o sí, porque acabamos de pasar una pandemia en la que nos ha retirado a todos los artistas.
Sí, sí.
Pero yo creo que efectivamente esa sensación, además que la semana pasada me volví a subir al escenario por primera vez, ese poder que te da la escena cuando hay un silencio, o da igual, cuando está la música, pero es el poder de poder manejar a toda la gente que está delante tuya, yo creo que es algo que los artistas vivimos por ese mini poder que nos otorga el arte, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso es algo maravilloso, maravilloso, que por ello vivimos y por ello tenemos que ser entusiastas, claro que sí.
Pues Sergio Bernal, toda la suerte, todo lo que necesites del mundo para ese volver, que lo vamos a tener el 3 de agosto en el Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial, y de ahí para adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te va un placer enorme hablar contigo y os esperamos por allí.
Ojalá, ojalá. Un abrazo fuerte, Sergio.
Otro
buenas
para
noches.
Ti. Gracias, buenas noches.